es jueves y además de juevincho, de juernes y tal, pues toca estar con Irati Jiménez. Irati, caixo, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon.
Bueno, Irati, tú eres muy cinéfila, además de amante de la literatura y de otras muchas cosas. En su día verías a Upachebeste, supongo, ¿no?
Sí, sí, tengo muchísimas ganas de ver la segunda parte. Me pareció una idea genial. Ejecutada fantásticamente, que es muy difícil en una comedia.
Sí, verdad, y tanto que sí. Bueno, pues a partir de mañana ya en el cine, Irati, así que... Bueno,
así
pues,
que habrá que verla, sí, sí, escucho al final de la entrevista aquí en el estudio con mucha ilusión.
¡Qué bien! Bueno, Irati, de cine, ¿no? Porque esta semana pues vamos a volver a hablar de literatura, algo que también nos fascina.
Sí, volvemos a hablar de literatura. La semana pasada estuvimos aquí recordando grandes momentos literarios que tenían que ver con comenzar un viaje, ya que nosotros también comenzábamos el viaje de graffiti de este curso. Era un bonito tema para un primer programa, ¿no?
Desde luego que sí. Hombre, viaje que también nos llevó a la felicidad, a redescubrir a Celaya y a otras
Por
muchas
ejemplo,
cosas. Sí.
Eran textos inspiradores, sobre todo porque hicimos una recopilación de textos pues llenos de esperanza, de audacia, tú lo has dicho, de felicidad. La literatura tiene la capacidad de insuflarnos todo eso, de elevar el espíritu, y creo que en una humilde medida también de sanar de alguna manera, de lanzarnos a la vida con la ilusión de que merece la pena el viaje. Y de eso, de literatura que nos sana, quiero hablar hoy.
Bueno, y particularmente de un tipo de literatura que nos sana, ¿no?
He traído, para decirlo así sintéticamente, textos a favor de las mujeres. Textos escritos en otros tiempos en los que no dejaba de haber patriarcado y machismo, por supuesto lo veremos en los mismos textos, pero en los que hay una mirada a favor de las mujeres. Decía Oier Guillán, magnífico escritor, dramaturgo y actor, que ha escrito algunos de los textos más interesantes sobre género en la literatura en euskera, es nago contra egotear en contra, baina alde egotearen alde nago. Y estoy de acuerdo. No estoy en contra de estar en contra, pero estoy a favor de estar a favor.
Grande, ¿eh? Esta frase de Oier,
frase,
¿no?
Gran
y tanto.
Frase.
Bueno, tiene muchas.
Fantásticas.
Sí. Bueno, así que hoy hablamos, Irati, a favor de las mujeres.
Eso es, porque ya se habla lo bastante en contra.
Y demasiado.
Porque necesitamos espejos bonitos en los que mirarnos y también, por supuesto, porque se han escrito cosas maravillosas. La primera nos lleva a un autor glorioso, prolífico, como pocos en la historia mundial de la literatura. El Fénix de los Ingenios le llamaron y Cervantes se refirió a él, y no me extraña, como monstruo de naturaleza. Hablamos el curso pasado de él y dijimos que en su época en España fue tan conocido, tan representado en el teatro y tan tenido en consideración por el público, no tanto por la crítica como suele pasar, que cuando algo era bueno se decía, es de Lope.
Es de Lope. Pues escuchamos un fragmento de El perro del hortelano, de Lope de Vega.
Amar por ver amar envidia ha sido. Y primero que amar, estar celosa es invención de amor maravillosa y que por imposible se ha tenido. De los celos mi amor ha procedido por pesarme que siendo más hermosa no fuesen ser amada tan dichosa que hubiese lo que envidio merecido. Estoy sin ocasión desconfiada, celosa sin amor, aunque sintiendo, debo de amar, pues quiero ser amada. Ni me dejo forzar ni me defiendo, darme quiero entender sin decir nada. Entiéndame quien puede, yo me entiendo.
Pues ahí escuchamos a Carmelo Gómez, que también estaba con Emma Suárez en esta escena, interpretando un fragmento del perro del hortelano.
De hecho, él leía el poema que había escrito ella para él. Eran efectivamente Carmelo Gómez y Emma Suárez interpretando un fragmento de la fantástica comedia El perro del hortelano, que ni come, que ni deja comer, solemos decir en castellano. El verso original de Lope es de Teodoro, el personaje que escuchábamos interpretando estupendamente a Carmelo Gómez, hablando sobre Diana, que en la ficción era Emma Suárez. Dice Teodoro que es del hortelano el perro, ni come, ni comer deja, ni está fuera, ni está dentro. Se refería a Diana porque era una mujer que efectivamente solo parecía sentir afecto por Teodoro, su criado, cuando creía que él estaba con otra mujer.
Bueno, hay muchos momentos bellísimos de amor a las mujeres en la literatura de Lope de Vega, ¿no?
Lope fue incansable amante de muchísimas mujeres en vida. Tuvo nada menos que 15 hijos e hijas. Todos tristemente murieron viviendo aún él. Tuvo tantos amores que cuesta creer que le diera tiempo a escribir tanto, la verdad. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias. Una de ellas se titula El valor de las mujeres y tienes la que he traído y tiene grandes momentos de afirmación femenina. Lisarda, que es el personaje central, dice, por ejemplo, mal conoces tú el valor que a una mujer acompaña cuando quiere defender su reputación y fama. Ese es el tema principal de la obra, el valor de las mujeres. Es lo que pide Octavia, otro de los personajes, cuando dice que ante todo quiere valor, ya que valor tener puedo. Fineo, uno de los personajes masculinos, escapa, exclama en un momento cuánto a las mujeres deben los hombres y también que la más humilde mujer tiene divino valor.
Divino valor. Bueno, como decías en la introducción, Irati, no es que en estos textos no podamos ver una visión patriarcal de las mujeres, pero es también pues, una visión reparadora.
Eso es, hay claramente una parte de la visión de Lope que vivió hace 4 siglos, que es patriarcal, hay cierto paternalismo también en la visión, y no vamos a decir que es feminista interseccional, porque la manera en la que ve a los géneros es separada, ve hombres y ve mujeres y ve roles distintos. Cuando Lope dice que la mujer es corona del hombre, hay una separación, ve cualidades diferentes en ambas partes, pero también es profundamente amoroso, ensalza a menudo de maneras muy diversas la valía de las mujeres y sobre todo les da siempre gloriosos papeles en su teatro. Además hace algo muy feminista como poeta, en mi opinión, que es compartir sus sentimientos, compartir su vulnerabilidad, sin antisentimentalismos que son tan machistas, sin ocultaciones, sin dejar nada fuera. Como dice Lisarda en un momento de la obra, la mujer es un consejero libre de pasiones, una estrella que en todas las acciones de su marido va adelante, haciendo camino a los discursos de la vida, la amistad más segura y conocida, el mejor libro, la verdad más clara, pues ni en temor ni en interés repara. Mi parte preferida, sin duda, es que la mujer va adelante haciendo camino a los discursos de la vida. Ahora que decimos que los hombres tienen que aprender a escuchar, pues creo que se refiere a esto precisamente. Es ahí otro momento de la obra en el que el personaje de Carlos expresa un sentimiento que veremos en nuestra siguiente autora. Dice Carlos que la mujer que no es buena será por culpa del hombre, viene a decir. La que no saliere tal será por culpa del hombre y de la mujer se entienda, si alguna tal vez resbala, que no tiene cosa mala que del hombre no aprenda.
Y ese es un sentimiento, como dices, que vamos a ver con nuestra siguiente autora, Irati.
Sí, Juana Inés de la Cruz, en concreto, inmensa escritora, la que no se puede dejar de recomendar, y tiene una redondilla asombrosamente prefeminista en la que capta a la perfección cómo consiguen envenenar y desesperar a las mujeres lo que serían las guerras de poder que se establecen a veces en las relaciones íntimas entre hombres y mujeres y los mandatos contradictorios que se nos imponen, que tienen que ser pues a la vez castas pero apreciadas sexualmente, o lo que el feminismo del siglo XX ha denominado madonas o putas.
Y atención, porque esto lo escribió en el siglo XVII, que desde luego pues que tiene mérito.
Tiene muchísimo mérito porque su visión del patriarcado es certerísima, es profunda como pocas. Comienza diciendo en esta redondilla: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Más adelante les pregunta: ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Expresa muy bien que los hombres insisten a las mujeres para que cedan a su deseo sexual, pero luego las critican por fáciles o por livianas, como dice ella. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Los hombres serían como el niño que pone el coco, dice ella, y luego le tiene miedo. Se suele decir que quieren los hombres dama en la corte, puta en la cama. Pues ella lo indica diciendo que para pretendida quieren Thais y en la posesión Lucrecia. De nuevo sería este paradigma, digamos, madonna puta. A unas las culpan por crueles, a otras lo mismo por fáciles, dice Sor Juana Inés. Quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Y claro, pues así no hay manera, como explica ella. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas.
Wow, claro, ahí queda eso. Es un gran poema, Irati.
Es un gran poema que termina inmensamente cuando Juan Inés dice así: pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
Bueno, estos textos Irati nos recuerdan, ¿no? Como has dicho antes, y en contra de lo que cree mucha gente, ¿no? Que en el pasado hubo quien defendía a las mujeres.
Sin duda, venimos de un legado machista y patriarcal, pero también somos los herederos y las herederas de todas las grandes supervivencias del pasado, de las fenomenales resistencias de hombres y mujeres que nos han hecho posibles.
Otro poeta al que podemos acudir para encontrar este tipo de textos, pues un viejo conocido de, bueno, de la cuadrilla grafitera.
De la cuadrilla grafitera.
Sí, eso es.
Lo mencionamos en el curso pasado y volvemos a él. Era el loco de dientes sudorosos que decían, sí, el Club de Poetas Muertos, la película con la que ya tenemos un poco aburrida la audiencia.
Aburrida no, Irati, aburrida no.
Entretenida. Sí. Se trata de Walt Whitman, padre de la poesía estadounidense, de la poesía americana también en un sentido más amplio, primer gran autor junto con Emerson del experimento americano que se llamó y de sus nuevos hombres y mujeres. Tiene muchos momentos de amor profundo al género humano, un humanismo muy terrenal, muy espiritual al mismo tiempo, que es muy fascinante. Y entre los muchísimos poemas a los que podríamos acudir para comprobarlo, tenemos uno precioso llamado Una mujer me espera. Contiene todo y no falta nada, dice Whitman.
Bueno, es muy bonita la visión de Whitman, ¿no? De la humanidad, pero en general.
Está escrita además hace 200 años, inspiradora. Cuando habla a la humanidad lo hace sin negar ninguna de sus partes, ni su carnalidad, ni sus instintos, ni su inteligencia, ni su posibilidad. Es un poeta que fue escandaloso para su época, suele ser. Dice en este poema, por ejemplo: sin rubor, el hombre a quien amo sabe y pregona lo deleitable de su sexo. Sin rubor, la mujer a la que amo sabe y pregona lo deleitable de su sexo. Lo cual es ciertamente revolucionario y verlos exactamente de la misma manera, incluso hoy, esta visión tan igualitaria. Continúa el poema con una preciosa oda a las mujeres que quieran unirse a esa nueva hermandad humana que propugna Whitman. Ahora me alejaré de mujeres impasibles, dice. Iré y me quedaré con la que me espera y con aquellas de caliente sangre que me satisfagan. Veo que me comprenden y no me niegan. Veo que son dignas de mí. Seré el robusto marido de esas mujeres. No valen un ápice menos que yo. Su rara está curtida por los soles radiantes y por los vientos impetuosos. Su carne tiene la antigua agilidad y fuerza divina. Saben remar, nadar, andar a caballo, luchar, disparar el arco, correr, golpear, retroceder, avanzar, resistir, defenderse. Son por derecho propio inexorables, serenas, claras, seguras de sí mismas. Mujeres, os estrecho contra mí.
¿A dónde vas?
A Fresno.
Te hemos encontrado en todas partes. Oye, ¿por qué no te quitas las gafas? Quiero verte los ojos.
Sí, yo también os he visto.
Nos has parecido muy mal educado.
Sí.
¿Cómo se te ocurre comportarte así con mujeres que no conoces de nada? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu madre? ¿O a tu hermana? ¿O a tu mujer? ¿Eh?
¿Pero qué dices?
Sabes muy bien lo que estoy diciendo.
¿Y qué es eso que hacías con la lengua? ¿Qué significa? Es asqueroso.
Caray, y eso otro de señalarte la entrepierna. No sé qué significa, ¿eh? ¿Significa ven aquí, deja que te enseñe lo asqueroso y fofo que soy?
¿O significa chúpame la polla?
Las mujeres estáis locas.
Tienes razón.
Tendrías que pedirnos perdón.
Yo jamás pido perdón por nada.
Pídenos perdón.
¡Idos a la mierda!
O nos pides perdón, o lo vas a hacer por cojones.
Bueno, no, es que no, qué buena, ¿no? La escena Irati no podía
ahí faltar. Ya estaban desatadas.
Absolutamente, absolutamente. Da pena cortarla, ¿eh? Porque sí, estábamos diciendo, ¿cuánto tiempo sin ver, no? Telma y Luis, ¿no?
Pues sigue siendo, hace no tanto la vi y sigue siendo una maravilla.
Ah, sí, porque decíamos antes, ¿no? Decíamos, jolín, claro, es del año 90 y tantos, no sé, ¿no?
Sí, hace 20 años o más. Tristemente, claro. Hay que decir que tampoco ha habido tantas películas que la hayan seguido, aunque ha habido muchas, y que sigue siendo súper vigente, que su visión de la violencia sexual, de lo que ocurre, del problema de las armas en Estados Unidos, de la violencia que desencadena, todo es magnífica. Y ellas están, en fin.
Estupendísimas. Bueno, no podía faltar, ¿no? Hablando a favor de las mujeres, esta peli tenía que estar sí o sí.
Sí, quien hemos dicho que era Thelma y Louise esta película.
Thelma y Louise, sí, claro.
Eso es, que con el tiempo se ha convertido pues, en una pieza de culto feminista. Además, su guionista empezó a escribirla sin ninguna experiencia previa, precisamente porque quería hablar del problema de la violencia sexual en Estados Unidos, nos regala unas espléndidas Susan Sarandon y Gina Davis, nos valen para introducir nuestro siguiente poema que se plantea una pregunta maravillosa, ¿y si Dios fuera mujer?
Claro, y negra, ¿no? También, ¿no? Le podemos sumar, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Bueno, pues responde Mario Benedetti, que es el autor del siguiente poema que tenemos aquí.
Eso es. El poema es más largo, pero leemos solamente el final y dice Mario Benedetti, si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia.
You made me feel.
Natural Woman con Aretha Franklin. Irati, que te he hecho un poco spoiler, claro, cuando decías, ¿no? Si Dios fuera mujer, y me he adelantado con lo de negra porque sabía que luego venía Aretha Franklin.
Fue un poco diosa.
Y tanto que sí.
Realmente.
Y es una diosa también. Nos acaban de mandar una foto, Irati, preciosa, de una niña negra también. Y nos dicen por aquí, ¿no? Soy Dios. Luego le suman en el texto. Preciosa foto. Bueno, Irati, que vaya textos tan chulos que has escogido hoy.
Sí, y podríamos seguir realmente. También podríamos seguir incluso con textos en euskera, porque es realmente muy feliz para nuestra literatura, tan pequeñita por otra parte, que el poema inaugural de la literatura vasca se titulara Emazten Favore, a favor de las mujeres, y lo escribió un cura, Bernat Etxepare, en el siglo XVI. Básicamente para decir que no se hable mal de las mujeres. Él decía, zuhurgutik andregatik gaizki errandiroite, aiez ongi erraitea honestago lezate. También podríamos hablar de Shakespeare, de Calderón de la Barca, que escribió simplemente, no habléis mal de las mujeres. De tantos otros que han favorecido con sus textos la mejor posibilidad humana, que es la que se felicita del humano en general. Dijo Tennyson que la causa de la mujer es la del hombre. Los dos se levantan o sucumben juntos. Y tenía razón.
Tenía razón Tennyson, desde luego que sí. Bueno, pues con Irati Jiménez, escritora, periodista y grafitera, hoy hemos viajado por la literatura de nuevo, pero literatura en favor de las mujeres. Oye, Irati, juevincho, desde luego, claro, pero es San Fermín chiquito, este fin de semana, ¿no?
Este fin de semana, sí. Yo el viernes no estoy, pero a partir del sábado pues me sumaré, aunque sea el vermú.
Aunque sea el vermú, a topete. Ya,
sí, es un...
yo tengo que reconocer que solo está una vez... Y fue maravilloso.
Sí, es verdad, fue maravilloso. Pues cuando quieras, volvéis.
Vale. No va a poder ser este año, pero bueno, todos los años ahí San Fermín chiquito, ¿no?
Bueno, ahora San Fermín chiquito todos los años, efectivamente. Es un poco como la fiesta que marca el final. Iba a decir del final del periodo de fiestas. Voy a decir que el final del periodo de fiestas de verano, porque realmente tengo que decir a su favor, no solo a favor de las mujeres, a favor de esta ciudad, que es una ciudad felicísima y que siempre tiene fiestas.
Bueno, y que siga teniéndolas, y que las sigamos celebrando, y que tengamos fiesta todo el rato. Irati Jiménez, es una fiesta también que vengas a Graffiti cada jueves, y te esperamos aquí, la semana que viene, no, dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, aquí estaré.